Somos soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también. Somos iglesia.
Dios te habla hoy. Escucha su palabra.
En tu programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos.
Un espacio de formación teológica, bíblica, pastoral y social.
Promovida por CEPROLAI.
Somos iglesia.
Bendecida tarde, querida familia de Radio María Bolivia, sean bienvenidos a su programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos. Soy Natalie Carrasco y con Víctor Alacoma estamos listos para compartir con ustedes los próximos 50 minutos para reflexionar juntos en torno al tema Dilexité. Y lo vamos a hacer gracias al teólogo Ramiro Calizaya. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Hola Natalie, buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros amigos oyentes de todo el país, un saludo cordial a cada uno. Pero empecemos a saludar a nuestras frecuencias de Radio María, Natalie.
Claro que sí, no podemos iniciar el programa sin antes darte la bienvenida a ti. Gracias por sintonizar la FM 101.8 en Cochabamba.
Saludos cordiales a nuestros amigos en Santa Cruz, en FM 97.6.
Un abrazo fraterno para nuestras hermanas de las ciudades de La Paz y El Alto. Gracias por seguirnos a través de la FM 106.6.
También queremos saludar a River Alta, Yapacaní, Villazón, a todos nuestros amigos de estas tres regiones en FM 95.9.
Y a toda nuestra querida Red Nacional, gracias, gracias por estar siempre pendiente de la Entre Fe y Razón y acompañarnos cada jueves a través de la FM 95.5.
Los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su piel, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por el la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía.
Espero que disfrutaras del espacio musical. Estamos próximos a vivir la Semana Santa y la invitación siempre es a que puedas participar en familia de todas las actividades que seguramente en la parroquia de tu zona se están organizando. Y bueno, si recién te estás uniendo a las distintas frecuencias de Radio María, te damos la bienvenida en esta tarde. Estamos felices porque queremos compartir con ustedes un tema que es muy importante para la Iglesia y se trata justamente de del primer documento que ha sacado el Papa León XIV. Con la publicación del Dilexi Te, el Papa vuelve a poner en el centro de la vida cristiana un tema que ha acompañado a la Iglesia desde sus orígenes, la opción preferencial de los pobres, esta opción de Jesús también, de los vulnerables, de los que sufren. Bueno, queremos nosotros en esta tarde poder reflexionar en torno a este documento que siempre está abierta a la invitación de que todos los grupos de iglesia, tanto catequistas como grupos de oración, y tú que nos estás escuchando, que eres laica, que eres laico, puedas también leer este documento y ver la riqueza que tiene. Y para conocer más de cerca esa riqueza, ya estamos listos para darle la bienvenida a Ramiro Calizaya, el teólogo y también coordinador general del CEPROLAI, y va a compartir con nosotros este importante tema en nuestro espacio Dialogando entre Hermanos. Víctor.
Hola, ¿cómo estás, Natalie? Nuevamente saludos cordiales a todos nuestros amigos oyentes que están en la sintonía de Radio María. Un tema muy importante, decías, así es, hablar de la pobreza es muy importante. Seguramente hay muchas aristas que conversar. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro compañero Ramiro Calizaya. Él nos va a hablar esta tarde sobre esta temática. Ramiro, bienvenido, un gusto tenerte aquí en el programa.
El agradecido soy yo, Víctor, Natalie, gracias por la invitación. Estamos viviendo un momento especial para la Iglesia, época de Cuaresma, que nos permite, o más bien nos invita a reflexionar el tema de, en este caso, los pobres. En este tiempo de Cuaresma, estamos invitados a la oración, al ayuno y también a la caridad, ¿no? Entonces, y este tema no es una novedad. Como ha dicho Natalie, viene acompañando desde sus inicios a la Iglesia. Y este documento de esta exhortación apostólica del Papa León XIV nos invita, pues, también a no olvidarnos de este sector tan vulnerable de la sociedad que son los pobres. Muchas gracias.
Así es, ha sido y es siempre tarea primordial de la Iglesia el acompañar a quienes tienen menos, a ejemplo de lo que ha hecho nuestro mismo Señor Jesucristo. Bienvenido nuevamente, Chami. ¿Qué te parece si iniciamos compartiendo con nuestra gentil audiencia qué significa Dilexi Te y qué tipo de documento de la Iglesia es?
Correcto. Dilexi Te está en latín. Y su traducción literal es te he amado, ¿sí? Te he amado. Es una exhortación apostólica, es la primera del Papa León XIV. Claro, que él saca otros documentos también, ¿no? Como sus homilías, saca también algunos otros documentos propios de lo que hace el Papa. En esta ocasión, una exhortación apostólica es un documento que la ha reflexionado el Papa. Muchos dicen que este documento fue inicialmente propuesto por el Papa Francisco. Recordemos que el Papa Francisco también sacó otra exhortación que era Dilexit nos, que literalmente era nos amó, referido al corazón de Jesús, ¿no? Y a este gran valor de que es el amor. Entonces se dice que el Papa Francisco inició este documento porque en su prólogo, el Papa León XIV indica que continúa la reflexión del Papa Francisco. Entonces, León XIV lo que ha hecho es completar este texto, esta obra. Una exhortación apostólica no tiene el mismo rango que una encíclica. Una encíclica tiene un carácter de mayor jerarquía en los documentos de la Iglesia, pero aún así, la exhortación apostólica se hace parte del magisterio de la Iglesia porque su reflexión nos invita a tomar en cuenta como Iglesia esta temática. ¿Sí? Entonces, toda la Iglesia está invitada a reflexionar sobre esta temática que nos propone el Papa León XIV, que es justamente acercarnos a los pobres.
Acercarnos a los pobres es una tarea de todo católico, de todo cristiano, Ramiro. ¿Cuáles serán los temas centrales de esta exhortación del Lexiti, particularmente en la opción preferencial por los pobres? Tal vez nos puedes dar algunos ejemplos para que nuestros amigos oyentes de Radio María y este espacio entre fe y razón podamos un poco acercarnos a esa exhortación con nuestra práctica de vida también.
Claro que sí. Puedo hacer ahora una pequeña síntesis de los temas principales que toma el documento. Este documento está dividido en cinco partes, ¿ya? El primer apartado dice algunas palabras indispensables sobre el tema de la pobreza. Hablar de pobreza dentro de la iglesia muchas veces suele ser complicado, dice el documento, porque hay ciertos prejuicios sobre la pobreza, ¿no? Desde el clásico, bueno, pobre es el que quiere, ¿no? Porque si no quisieras ser pobre, pues ponte a trabajar, ¿no? Entonces, a veces vemos mal a la gente que pide ayuda, limosna. No sé si les ha pasado alguna vez cuando están en algún restaurante y entra la gente pidiendo algunas monedas, uno a veces se incomoda. En algunos lugares incluso se prohíbe la entrada de esas personas para que no incomoden, porque hay un criterio que a veces dicen, bueno, pues que vaya a buscar trabajo, ¿no? Entonces, este primer apartado nos pide reflexionar y preguntarnos, pues, ¿por qué son pobres? ¿Por qué han llegado a ese extremo de la pobreza? Porque nadie quiere ser pobre, o sea, nadie quiere sufrir escasez, que esa es la definición de pobreza, ¿no? Sufrir de escasez, de carencia de algo. Principalmente estamos hablando del tema económico en este caso. Entonces, un prejuicio que a veces podemos ver en los pobres es pensar de que habrás nacido pobre, puede ser culpa de tus padres. Pero el que sigas pobre ya es tu problema. Entonces, muchas veces decimos, pues tienes que estudiar y tienes que buscar un trabajo y bueno, pues tú solito tienes que salir. Yo me acuerdo que había un sacerdote, Mateo Garau, que sacaba un libro que hablaba sobre estadísticas de la realidad boliviana. Fue un libro muy bien recibido hasta hubo 16 ediciones, si mal no recuerdo, donde daba estadísticas, ¿no?, de la situación económica de Bolivia, y uno de ellos era el tema de la pobreza. En estos libros decía, había un cuadro, me acuerdo muy bien, el ciclo de la pobreza. Y ahí la idea principal era, el pobre no es pobre porque quiere, sino porque hay circunstancias que lo llevan a la pobreza. Un ejemplo es que el que nació en una familia pobre dice que ya nace con muchas desventajas. Probablemente tiene dificultades para acceder a una buena educación. Segundo, si es una familia pobre, probablemente es una familia desintegrada, ¿no?, donde no están padre y madre. A veces hay familias donde solamente los niños se educan o con el papá o con la mamá, y en peores circunstancias con el tío, con la abuela, con algún pariente. Entonces no tiene los cuidados necesarios de niños. Eso hace que tenga mala alimentación, por ende mala atención de salud, y estas condiciones pues hacen que no sea un buen estudiante en primaria, secundaria. Incluso evitan de que llegue a tener algún estudio superior, porque tiene que trabajar a temprana edad, entonces no puede darse el lujo de solamente dedicarse a estudiar. Muchos tienen que estudiar y trabajar a la vez, lo que hace que sea difícil que puedan acabar su carrera. Entonces muchos no terminan una carrera, o terminando el colegio se ponen directamente a trabajar. Esto implica que no acceden a un buen trabajo, no tienen seguro social, no tienen derechos laborales. Muchas veces estos trabajos son precarios, sin un buen sueldo, sin lo necesario para desenvolverse, ¿no? Entonces ganan mal. Y creciendo y formando una familia, se vuelve a retomar este círculo de la pobreza, porque su familia llega a ser pobre y los niños tienen una mala educación, mala salud, mala alimentación. Entonces, salir del círculo de la pobreza, primero, no es fácil. Y segundo, pues no se da, o sea, de cada 100, uno tendrá esa suerte, dice el padre Mateo Garau. Entonces, estos prejuicios que a veces tenemos en torno al pobre tienen que ser superados, ¿no? Y es clave la empatía hacia ellos, ¿no? Tratarnos de ubicarnos en su situación y no solo juzgarlos. Claro que hay situaciones que, bueno, nos invitan también a pensar. Me acuerdo un tiempo han llegado venezolanos, me acuerdo, una vez, ¿no? Y un sacerdote, me acuerdo, que dijo una vez que estaba pintando la puerta de la parroquia o de un lugar y veía unos venezolanos que estaban pintando en la calle. Y les dijo, vengan, ayúdenme a pintar, les voy a dar 200 bolivianos, ¿no? Por un día de pintado eran dos venezolanos. Y el venezolano le dijo, no, no queremos pintar, yo gano más en la calle, le han dicho al sacerdote. Pucha, no, el sacerdote ha dicho, pucha, uno que quiere ayudarlos, ellos están en la calle pintando allí y pues parece que ganan más en la calle. Cuento esto porque a veces tenemos esa idea, ¿no? Algunos dicen, claro, que no quieren salir de la calle porque tal vez ganan más, ¿no?, de las limosnas y de esas circunstancias. Entonces, y por último, a veces pasa que ya nos hemos acostumbrado a ver pobres. Los vemos en la calle, especialmente acá en la ciudad de La Paz. Vas por el centro y siempre vas a encontrarte con alguien que pide ayuda. Entonces, como los ves todos los días, ya no se hace algo diferente, anormal. Más bien, es parte de la normalidad ver a alguien pidiendo ayuda. Entonces, en el primer capítulo, el Papa va a decir que nuestro corazón no se endurezca ante esta realidad. Justamente, quisiera citar el numeral 5, miren qué dice. No estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la revelación. El contacto con quienes no tienen poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos. Y ahí también el documento hace referencia a cuando eran esclavos el pueblo de Israel en Egipto. Y el texto dice, y Dios escucha a su pueblo que sufre en Egipto. El numeral 9 también dice, la condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida. Entonces, no se trata de acostumbrarnos a los pobres, ni se trata de justificar esa pobreza indicando que simplemente ellos podrían salir de esa situación, sino se trata de ver en los pobres a Dios mismo. De eso se trata el primer capítulo. Natalie, ¿querías decir algo?
Sí, mira, me has hecho pensar y me has hecho reflexionar en torno a esto de no endurecer el corazón y he reflexionado en torno a lo que se llama asistencialismo. De repente a veces están acostumbrados de ver los pobres o a los pobres que podemos dar, no sé, una moneda, dar algún pancito, hacer alguna cosita y ya. Y estaba pensando, en mi parroquia había un catequista que conoció una señora que enviudó y tenía muchos hijos y vivían precariamente. Entonces a él se le ocurrió ir a hablar con el párroco de la iglesia y decirle, padre, ¿será posible que le dé permiso a esta señora que ha quedado viuda, que tiene hijos, todo eso, a vender dulcecitos ahí afuera de la parroquia? Yo me voy a responsabilizar, le dijo. Bueno, le dijo el padre. Y este catequista agarró y le regaló una mesa a la señora, una mesita, y los primeros dulces, golosinas, galletas y todo lo que se tiene en uno de esos puestitos, ¿no? De golosinas. Y de esa manera te comento que ayudó a esta señora a mantener a su familia hasta ahora. Ya ha crecido un poquito más su, digamos, el puestito ahí afuera del templo en la parroquia, y de esa manera se gana la vida. Entonces, este tipo de iniciativas creo que van por en ese sentido que tú decías, de no endurecer el corazón ni de normalizar la pobreza. Ciertamente no todo el mundo te va a agradecer, como en el caso de ese padrecito al que los migrantes no quisieron trabajar, pero que esas acciones no nos quitan, ¿no?, el deseo de ayudar a los otros.
Exacto, tienes toda la razón, porque hay otros que lamentablemente vas a tener una mala experiencia, y por culpa de una mala experiencia de ayudar a alguien, pues luego vas a decir, bueno, entonces ya no ayudo a nadie. Y lamentablemente vamos a encontrar gente que sí necesita nuestra ayuda. Entonces, atentos a eso, ¿no? Como cristianos tenemos que estar atentos. Bueno, pasamos al segundo capítulo, que está interesante, porque ¿no te has preguntado alguna vez de dónde salió la opción preferencial por los pobres, este eslogan? Si bien la iglesia siempre se ha preocupado por el necesitado, pero ¿por qué la iglesia hace este énfasis? ¿Acaso no sería mejor preguntarnos la opción preferencial por todos los seres humanos? ¿No sería mejor tal vez? Porque Jesús no vino solo a salvar a los pobres, ¿acaso no vino también a salvar a los ricos? Podemos hacernos esa pregunta, y en el capítulo 2 nos da la respuesta. Ahí comienza preguntándonos, ¿qué rostro tiene la pobreza hoy?, dice. Entonces, y comienza en el numeral 16, dice, hablando de Dios, Él mismo se hizo pobre, nació en carne como nosotros. Lo hemos conocido en la pequeñez de un niño colocado en un pesebre y en la extrema humillación de la cruz. Allí compartió nuestra pobreza radical, que es la muerte. Entonces aquí nos reflexiona diciendo de que el Hijo de Dios tenía la opción de nacer en donde Él quería, ¿no? Podía haber nacido como el hijo de un hacendado, de una autoridad política, En ese tiempo Roma era el imperio que dominaba a Palestina. Él podía haber sido hijo de un senador, de un emperador, pero el Hijo de Dios decide nacer en un pueblito pequeño de Belén, con una familia pobre y, para el colmo, migrante, porque Jesús, no, bueno, la familia de Jesús, María y José, están de paso por Belén. Y es ahí donde va a nacer en un pesebre el Hijo de Dios. Entonces ahí hay una primera referencia que Dios nos quiere decir algo, ¿no? Y luego el numeral 18 va a decir: Él se anonadó, eso significa se abajó o se despojó de su poder, diríamos, ¿no? Eso significa anonadarse. Él se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano. De esta forma nos trajo la salvación. Se trata de una pobreza radical, fundada sobre su misión de revelar el verdadero rostro del amor divino. Y aquí la reflexión es: para que el ser humano sea ser humano, necesita de demasiadas cosas. Jesús nos demuestra que no, que rico no es alguien que tiene muchas cosas. Rico es alguien que es feliz con lo que tiene. En el numeral 21 dice: Él abre los ojos a los ciegos, cura a los leprosos, resucita a los muertos y anuncia la buena noticia a los pobres. Dios se acerca, Dios los ama. Esto haciendo cita a Lucas 4, ¿no? Cuando Jesús está en la sinagoga, abre el rollo de Isaías y nos indica a qué ha venido el Hijo del Hombre. Estos elementos son claves para la iglesia, para darnos cuenta que la opción preferencial por los pobres está en la misma revelación. Alguna vez, como Seprolay, nos ha tocado hablar sobre la pobreza, y muchos, al escuchar "vamos a hablar de los pobres", a veces hay estos términos de: ah, es que este debe ser comunista, socialista. Y un error es encerrar la opción preferencial por los pobres, encerrarlo a categorías sociológicas. La opción preferencial por los pobres no es una categoría sociológica, más bien es una línea de acción eclesial a partir del mismo Jesús, de la vivencia de Jesús y del mensaje que trajo para todos. En el numeral 27 nos va a decir: El amor al prójimo representa la prueba tangible de la autenticidad del amor de Dios. Porque en Mateo 25 nos va a recordar en esta cita del juicio final: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron también conmigo. Refiriendo de que en el último día, en el juicio final, no nos van a preguntar a nosotros si fuimos catequistas, si estudiamos teología, si rezamos el rosario o si en Semana Santa hicimos peregrinación. En el juicio final, según la cita bíblica, va a ser más bien la pregunta: ¿diste de comer al hambriento, de beber al que tenía sed, de visitar al que estuvo en la cárcel o al enfermo, de vestir al que no tenía ropa? Esos van a ser los criterios de la salvación. Entonces, la opción preferencial por los pobres no es solamente un bonito eslogan, no es un término sociológico y no corresponde solamente a ciertas ideologías. Más bien, la opción preferencial por los pobres es el corazón del Evangelio y del reino de Dios. Bueno, luego de toda esa reflexión bíblica que va a ser el documento, porque va a tener varios pasajes bíblicos en el capítulo 2, Vamos a pasar al capítulo 3.
Antes de
el
pasar.
El capítulo 3. Sí, dime, Natalie.
Sí, antes de pasar, me parece tan interesante todo lo que estás mencionando. Espero que en casa, igual que yo, estén anotando, ¿no?, estos aspectos tan, tan destacados de este documento del Papa. Bueno, yo pensaba también en esto que tú decías, que esto de dar de comer al hambriento y todo esto, que el Señor cuando nos llame a su presencia no nos juzgará por lo que tú decías, ¿no?, los cargos o los estudios o las cosas que hicimos. Recordaba también un sacerdote que decía, bueno, cuando estemos allá, Él nos va a decir cuánto amor has dado, ¿no?, a la gente a la que has ayudado, porque hasta los malos hacen el bien. Claro que sí, hay personas que tienen intereses económicos y por eso mismo piensan en el otro como si fuese parte de un fin para conseguir más recursos y darán algo, pero no por amor al prójimo, sino con el objetivo de tener más fama o poder. Entonces eso no es lo mismo, ¿no? Y creo que es muy necesario hacer esa separación y amar a nuestros hermanos, y si vamos a dar, lo demos así, ¿no?, con mucho amor para quienes más lo necesitan. Como lo ha hecho la Madre Teresa de Calcuta de repente con las personas allá en la India, siendo extranjera y mujer y de escasos recursos, no se ha puesto límites, sino que ha dicho voy a ayudar con lo único que ella tenía, que era su mismo ser, ¿no? Eso quería comentar, Chami.
Muchas gracias por esa precisión. Sí, en el último día no va a ser qué hiciste en la parroquia, sino cuánto amaste. Gracias por la precisión, Natalie. Y bueno, ¿qué sigue en el documento? Tenemos el punto 3 que habla sobre la iglesia y los pobres, ¿no? Una iglesia para los pobres. Y el documento va a ser un recorrido desde los primeros siglos, los primeros años del cristianismo hasta nuestros días, dándonos ejemplos concretos de cómo la iglesia optó por los más pobres, ¿no? Y bueno, yo comento algunos. Yo más bien espero que simplemente con lo que te contemos te demos curiosidad y tú luego puedas buscar en internet este documento para profundizar la lectura. Aquí te damos algunos ejemplos de cómo la iglesia, ¿no?, desde los primeros siglos. Primero, la época de los padres de la iglesia, y ahí tenemos, por ejemplo, a San Ambrosio de Milán, que este era una autoridad allí en Roma, en Milán. Lo nombraron obispo, él ni quería ser obispo, ¿no? Él era un laico, pero él era un señor muy correcto, y como empleado público fue a atender una situación, un problema que estaba habiendo allí en Milán, y puso en su lugar, pues porque había fallecido un obispo y estaban eligiendo al nuevo obispo. Y algunos decían, mi candidato es el mejor, el candidato del frente, así como en las elecciones subnacionales, ¿no? Es un corrupto, es un hablador. Y los del frente decían, no, este otro candidato tiene estos problemas con la justicia, tiene... Uy, había un problema, pues, porque los candidatos a obispos estaban peleando. Ahí va a llegar San Ambrosio y dice que va a poner orden, va a decir, este candidato no está bien porque ha hecho esto. Resuelva esto y luego vuelva. Los del frente, lo mismo, su candidato tiene estos problemas. Si quiere ser obispo, arregle esa situación y luego hablamos. Y así San Ambrosio puso en su lugar esa situación. Parece que el pueblo le gustó. Y de pronto dice la historia que alguien del público, tal vez un niño, dijo, Ambrosio obispo. Y todo el público dijo, Ambrosio obispo. Bueno, pues Ambrosio llamó al emperador, no lo llamó, ¿no?, le mandó una carta. Tengo esta situación, quieren que yo sea el obispo. Entonces el emperador le dijo, yo te he mandado a Milán para que resuelvas el problema. Si tienes que ser obispo, bueno, pues sé obispo, pues ya, de una vez, pero arregla el problema. Bueno, Ambrosio asume obispo y él va a decir en su época de dirigir a la iglesia en Milán, va a ser una época difícil porque va a haber las invasiones bárbaras. Y los bárbaros van a venir y al someter a la ciudad, ¿no? Les va a decir, queremos sus riquezas. Y dice San Ambrosio, al encuentro de los invasores, les va a decir, mostrándole a los pobres, les va a decir, estos son los tesoros de la iglesia. Haciendo énfasis que la iglesia estaba para los pobres, ¿no? Y Ambrosio va a ser un reflejo de esta prédica, porque apenas él fue nombrado obispo, pues vendió, él era de clase media alta, y entregó todas sus posesiones a la iglesia, e hizo grandes obras por los más pobres. Esa es la historia de San Ambrosio. Luego vamos a tener a San Juan Crisóstomo, ¿no? Y él como obispo, pues le tocaba administrar algunas cosas, las cosas del templo, ¿no? Y un día le preguntaron, ¿quieres? Él decía, ¿no? Hay que atender a los más pobres que están fuera del templo. Y este era, en una homilía, dijo esto: ¿quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros. Es decir, en los pobres que no tienen que vestir, ni lo honres aquí en el templo con vestiduras de seda. O sea, refiriéndose que el culto a Dios no pasa por estar bien vestido, tener un bonito templo, sino que hay que honrar a Dios fijándonos en quien menos tiene. Por eso él decía, hay que ir afuera, al donde hace frío, y ahí encontrar a Dios. Y tiene otra bonita frase que dice, el altar no necesita copas de oro. El altar necesita almas de oro, ¿no? Cristianos que se conmuevan por el dolor de otras personas. Esas almas de oro, eso es lo que necesita el altar. No copas de oro, no lujos dentro de los templos. Luego tenemos a San Agustín, otro obispo, que va a decir, en una iglesia que reconoce en los pobres el rostro de Cristo y en los bienes el instrumento de la caridad. Entonces encontramos a Cristo en los pobres y la iglesia simplemente es un instrumento para dar amor o caridad. Luego de varios ejemplos de padres de la iglesia, este capítulo 3 nos va a hablar de ya la época medieval. Va a hablar de las congregaciones religiosas. Por ejemplo, los monjes, que a veces tenemos esta idea de que los monjes se iban, ¿no?, al monasterio y se encerraban y oraban en estos monasterios. Y más bien nos recuerda, miren, la regla de San Benito, que esto es una regla para todos los monjes, que decía la regla de San Benito, ora et labora, ora y trabaja. O sea, ten una relación con Dios, pero no te olvides de hacer algo por Dios o en nombre de Dios. Entonces, desde ese momento, las congregaciones religiosas, los monasterios, los monjes, siempre junto con el tema de la oración, estaba siempre el tema de ayudar a los extranjeros, colaborar con la aflicción del pueblo, con los desnutridos, los moribundos. Ser monje era una vocación profunda de amor al Señor, que encuentra a Dios en las almas desfiguradas por la pobreza. Un ejemplo va a ser San Francisco de Asís, ¿no? Todos conocemos la historia de Francisco, que era un joven que estaba bien acomodado, ¿no? Ahí en Italia. Y al ser un joven que tenía lujos, bueno, se habla de que él se iba de parranda, que era mujeriego, pero en una situación de guerra es capturado y ahí encuentra a Dios. Y Dios le dice, ve y edifica mi iglesia, no arregle a mi iglesia. Entonces él se pone a construir una capillita, pero esa visión que tuvo no se refería a una iglesia física como un templo, ¿no? Sino se refería a una iglesia física, pero compuesta por personas. Algo radical de Francisco va a ser que él mismo se va a despojar de su riqueza. Y en un acto muy interesante va a devolver todo lo material a su padre porque él encuentra al verdadero Padre del cielo. Y así este capítulo 3 nos va a hacer dar muchas referencias de cómo la iglesia siempre ha tenido en mente estar al lado de los más pobres. No sé, ¿tú qué opinas, Natalie, sobre este tercer capítulo y esta historia de la iglesia siempre en torno a los más pobres?
Bueno, a mí se me quedó esa parte que decías de las almas de oro y que son contrarias a estas copas de oro que de repente a veces vemos en el altar. Y me hizo recordar la historia del Cristo roto. Ahí se los dejo como tarea para quienes nos escuchan ahí en YouTube. Un muy bonito relato. Este Cristo que no tiene rostro, es un Cristo que no tiene cruz para empezar, ¿no? Le quitaron la cruz. Y aunque tenía la cabeza, no conservaba el rostro, no lo había perdido, y un brazo y una pierna, entonces era un Cristo mutilado. Y el sacerdote que lo adquiere se siente tan mal de verlo así que le dice, déjame que te restaure, porque me duele mucho verte así, no importa lo que tenga que pagar. Y ahí el Cristo le va a interrumpir, no le va a decir que no, que su deseo es que no lo restaure, ¿no? Porque cada vez que lo vea así mutilado, que lo vea roto, piensen tantos hermanos rotos de carne y hueso, ¿no? Que les han quitado la dignidad, que no tienen opciones de trabajo, que viven en la pobreza y que sienta el dolor de esos hermanos, de esos Cristos vivos y que por el contrario a él le da asco, va a decir, ¿no? Cuando va la gente y ves a estos los pies de estos Cristos bellos en los templos, adornados con joyas y con todo, y esta gente que va y que en lugar de ayudar a los Cristos vivos, se esmera en llevar flores, en gastar, en hacerles cosas caras, ¿no? A los santos, ropas o darles joyas, y eso le duele al Señor, le entristece. Entonces, pensaba en todo eso y creo que es muy cierto que todo lo que de repente nosotros a veces invertimos en una devoción, deberíamos utilizarlo para los Cristos vivos. ¿Qué opinas tú?
Correcto, yo veo eso, por ejemplo, ya se acerca 3 de mayo, yo he visto recientemente alguna reunión de fraternos que no, que bailan a devoción del Señor del 3 de mayo. Uf, las fiestas que se dan, pues no tenemos a grupos del momento, Histeria, los, ¿cómo se llama? Sangre Cumbiera, y no me acuerdo qué otros grupos más. Y estas fiestas no son baratas, ¿no? Son no más costosas. Y si bien hay grupos que a la par que hacen fiesta, también hay grupos que hacen caridad. Me consta también que hay fraternidades que dedican un porcentaje también a hacer alguna obra social, pero no todos lo hacen. Muchos participan en una fiesta religiosa solamente por la fiesta. Entonces ahí hay que tener cuidado si somos verdaderos cristianos. Bueno, el capítulo 4 habla de una historia que continúa. Si bien en el capítulo 3 habla de los primeros siglos y se queda hasta la época moderna con todo lo que la iglesia ha hecho, no solamente de obras de caridad materiales, ¿no? También habla de la educación, el tema de la orientación a los más jóvenes, el tema de la salud, tantas obras sociales. No, teóricamente la iglesia, no teóricamente, prácticamente la iglesia es la ONG más grande del mundo que tiene a su cuidado hospitales, orfanatos, asilos y que hacen obras de caridad constantemente, ¿no? Entonces, continuando ese relato, dice el capítulo 4, la iglesia a partir de Vaticano II tiene una mirada hacia la realidad. Comenzamos con León XIII, curiosamente, ¿no? León XIII, que este papa en 1891 va a sacar una encíclica, la Rerum Novarum, que va a causar una polémica, porque por primera vez la Iglesia con un documento se va a referir a la situación económica del mundo. En esa época estaba el comunismo y el liberalismo en pugna. Estamos en plena revolución industrial y se estaban dando una serie de injusticias. Muchas horas de trabajo, sin derechos laborales, explotación de la gente más humilde. Y ante esa realidad, León XIII va a sacar esta encíclica, la Rerum Novarum, que habla de la cuestión obrera y los derechos laborales. Y junto con esta reflexión van a salir los siguientes años, ya cada papa va a ir sacando algún documento que reflexiona la realidad. Y es a partir de este momento que tenemos los documentos de la doctrina social de la Iglesia. Algunos ejemplos nos da este capítulo 4. San Juan 23 va a darnos el documento Mater et Magister, ¿no?, que habla del progreso social, o de la Pacem in Terris, que habla de la paz del mundo. Entonces, estos documentos nos reflexionan sobre la realidad. Luego Pablo VI con la Populorum Progressio, sobre el desarrollo de los pueblos y la acción social de la Iglesia. Juan Pablo II va a sacar la Laborem Exercens, ¿no?, sobre el trabajo humano, o la Solicitud Rei Socialis, sobre la preocupación social, o el documento Centesimus Annus, que va a recordar los 100 años de la Rerum Novarum. Entonces, estos documentos van a ser parte del magisterio, y en especial los que acabo de mencionar, junto con otros, forman lo que hoy día llamamos la enseñanza social de la Iglesia. Luego ya, continuando con eso, tenemos al mismo Papa Francisco con Laudato Si, que habla sobre el cuidado de la casa común. Entonces, la Iglesia tiene siempre esta mirada sobre la realidad, porque el documento dice en su numeral 91, la caridad es una fuerza que cambia la realidad, una auténtica potencia histórica de cambio. Es la fuente a la que debe hacer referencia todo compromiso para resolver las causas estructurales de la pobreza. Entonces, los cristianos no estamos invitados solo a dar limosna. Los cristianos estamos invitados a resolver las estructuras que generan pobreza. Ojalá pues tuviéramos candidatos que tuvieran propuestas sociales, ¿no? Y no solamente nos referimos a dar bonos, sino cómo resolvemos el tema de la pobreza estructuralmente. Cómo mejorar el tema del empleo, mejorar las condiciones de salud para las personas más necesitadas, etcétera, etcétera. ¿No? Muchos candidatos se han olvidado de este grupo vulnerable. Muchas veces los candidatos hablan muy fácil de cómo mejorar la economía, muchas veces a costa del medio ambiente. Este documento nos va a hacer recuerdo que el deterioro del medio ambiente y de la sociedad afectan al mundo, y cuando el mundo es afectado especialmente, luego pagan más los más débiles del planeta. Y va a cesar este cuarto capítulo diciéndonos que los pobres no son objetos, son sujetos. El numeral 102 dice: todos nos dejamos evangelizar por los pobres, y que todos reconozcamos la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. No veamos al pobre solamente que alguien necesita ayuda, solo él necesita ayuda. Démonos cuenta que nosotros también somos faltos y necesitados. Y tal vez Dios ha puesto en nuestro camino a estas personas pobres para enseñarnos algo que no nos estamos dando cuenta. Con eso termina este cuarto capítulo, que nos exhorta que no veamos a los pobres como una carga, como objetos, sino verlos como a personas, sujetos, y que ellos mismos, desde su condición, también nos evangelizan.
Así es, Chami, y creo que además actuamos o dejamos de actuar pensando que no es, que estamos libres de vivir nosotros en carne propia la pobreza también, y nos olvidamos de esa situación y no somos generosos. ¿Cuántas personas que han sido ricas y poderosas de la noche a la mañana por una mala inversión o alguna situación han llegado a la extrema pobreza? Entonces creo que tenemos que hacer lo que el mismo Jesús nos decía, ¿no? Tratar a los demás como nos gustaría ser tratados.
Exactamente. Y para terminar el quinto capítulo, titula Un desafío permanente. En su numeral 107 nos dice: todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades. Ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma porque busca construirse de espaldas al dolor. Mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano. Las últimas palabras de la parábola evangélica dice: ve y procede tú de la misma manera. Recordándonos estas palabras de Jesús, de ayudar al que nos necesita. Porque no da el que tiene. Hay ese error muchas veces. Pensamos de que para colaborar a alguien, pues nosotros tenemos que tener, ¿no? No da el que tiene, sino el que quiere. El que quiere. El que quiere puede hacer mucho por los demás. En el numeral 110 dice: los pobres para los cristianos no son una categoría sociológica, sino la misma carne de Cristo. El Señor se hace carne, carne que tiene hambre, que tiene sed, que está enferma, encarcelada. Una iglesia pobre para los pobres empieza con ir hacia la carne de Cristo. Si vamos hacia la carne de Cristo, comenzamos a entender algo, a entender que esta pobreza, la pobreza del Señor, nos quiere dar un mensaje. Y esto no es fácil. Esto nos va a decir en este último capítulo, desafiándonos a toda la iglesia a ser justamente esta iglesia pobre para los pobres. Y bueno, cerrando este capítulo y este desafío, ¿no?, que es para todos nosotros de no dar la espalda a la pobreza, quisiera hacer referencia a este, a un mensajito, ¿no?, que manejamos dentro de la iglesia, ¿no? La peor pobreza es desconocer cuánto nos ha amado Cristo. No darnos cuenta, perder la noción de que Cristo murió en una cruz por nosotros, esa es una de las grandes pobrezas que tiene el ser humano y que no sabemos reconocer. Y esperemos que en este tiempo de Cuaresma, pues podamos en nuestros grupos reflexionar. Ya estamos cerquita a la Semana Santa y vamos a recordar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pues recordemos que Él nos amó primero, ¿sí? Y lo que nos queda a nosotros como iglesia es retribuir ese amor con los que están más cerca de nosotros. De eso se trata este documento, Natalie. ¿Qué te parece a ti?
Es un documento muy lindo que ojalá podamos vivirlo, ponerlo en práctica, porque eso es lo más importante. Yo creo que se hacen reflexiones o la iglesia nos lleva a reflexionar justamente para que nosotros a partir de todas esas palabras podamos llevar a la acción, ¿no? Hacer algo, poder cambiar la situación. sin esperar que lo hagan las autoridades o que lo haga el vecino o que lo haga el otro. Hazlo tú, hagámoslo tú, yo. Es nuestra responsabilidad y no ir diciendo, no, que lo haga el otro porque así yo me evito la fatiga y... ¿No? Es tu deber, es nuestro deber. También hay un pecado de omisión si no hacemos nada, ¿no? Si nos pasaría como el fariseo, yo que soy tan buena, tan bueno, voy al templo, ayuno, hago esto, lo otro, pero ¿cuánto ayudas? ¿En cuánto sirves a la sociedad? Eso creo que hay que tomarlo en cuenta y sí, quedan todos y todos invitados a leer con mayor profundidad en sus grupos de oración este documento y después pensar en cómo ponerlo en práctica. Creo que eso es importante, Ramiro.
Sí, estamos todos invitados a seguir la misión de Cristo, ¿no? Estar, acompañar a los que más nos necesitan es el desafío de todo cristiano.
Gracias, Natalie. Entonces, Ramiro, de verdad, impresionados con este documento. Yo quiero contarte que este viernes estamos compartiendo con la gente del Prado, gente que muchas veces no tiene el tecito o tal vez algo de comer, y vamos a ir a compartir con los jóvenes de la pastoral universitaria pues un rico cafecito con su pancito para compartir con la gente que en el Prado muchas veces quedan invisibilizados detrás del negocio, detrás de las actividades, que a veces hay necesidades en nuestra ciudad de La Paz. Yo quiero agradecerte, Ramiro, por este tiempo que nos has brindado y el mensaje final para poder compartir con todos nuestros oyentes de Radio María, Ramiro.
Claro que sí. A veces le tenemos miedo a la palabra pobreza, ¿no? Muchas veces la bienaventuranza, ¿no? Dichosos los pobres porque de ellos es el reino de Dios. Nos interpela, ¿no? Porque yo soy pobre, Dios quiere que sea pobre, y muchas veces hemos evadido la responsabilidad diciendo, es que se refiere también a los pobres de espíritu. Pero si vemos los evangelios, en varias oportunidades Jesús no se refiere solo a los pobres de espíritu, sino se refiere a los pobres materiales. Y es nuestra responsabilidad como cristianos, ya no dentro de la parroquia, ya no dentro de los espacios eclesiales, como laicos, iluminar las realidades desde nuestro trabajo, desde el mundo de la economía, desde la política, transformar estas realidades que generan pobreza. Ese es el desafío para nosotros los laicos. No solamente es con el grupo haciendo alguna obra de caridad, sino es formando hijos que transformen la realidad, siendo esposos que trabajan y que en nuestro trabajo pues generamos reflexión sobre estas situaciones. Y ojalá me esté escuchando algún candidato que ha ganado las elecciones y ahora es concejal, alcalde, gobernador, pues que su ser cristiano lo ponga al servicio de estos grupos vulnerables, y ojalá con el tiempo logremos que nuestra sociedad esté cada vez mejor. Bueno, ese es mi deseo y muchas gracias y un saludo enorme a todos los oyentes del programa Entre Fe y Razón.
De despedirme, te pido por favor que continúes apoyando a Radio María Bolivia, que visites nuestra página web, que tengas en cuenta que si no puedes sintonizar la radio, también existe la aplicación en Play Store. Puedes poner Radio María Bolivia y descargarla y la tendrás en tu celular, ¿no es cierto? Y que también puedes visitarnos de lunes a viernes de 3 a 6 y media de la tarde en Radio María, en la regional de La Paz, que se encuentra ubicada en la Basílica Menor de María Auxiliadora frente al Prado Paseño. Ahí te estamos esperando con los brazos abiertos para que te conviertas en parte de nuestra familia, de la familia de Radio María. Víctor, hemos llegado al final del programa.
Así es, Natalie, qué linda exhortación el que hemos compartido con nuestro teólogo Ramiro Callisaya y en la compañía tuya también, Natalie. La reflexión es el estar esta teoría tan bonita, esta exhortación, volverlo en nuestras vidas, convertirlo en praxis para que no cometamos el error de no ser coherentes con lo que decimos y hacemos. Estamos invitados a cada uno de nuestros amigos oyentes a ser parte de estas acciones solidarias que necesitan nuestros amigos empobrecidos, como decía muy bien Natalie. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Nosotros hemos estado con Radio María y este espacio denominado Entre Fe y Razón. Que tengan buena tarde. Muchísimas gracias.
Tú y yo somos parte del pueblo de Dios.
No te olvides que tenemos una cita para un próximo encuentro en el que tú y yo
seguiremos caminando juntos.
Somos iglesia.